La última de los candidatos acaba de ejercer su voto, María Guardiola, acompañada, por cierto, de su hijo, que lo ha hecho por primera vez, Antonio Herraiz.
Ha sido la última de los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura que ha ejercido su derecho al voto. Con ella, todos los aspirantes de los partidos con representación autonómica en los pasados comicios ya han acudido a votar. Esta jornada electoral está transcurriendo con normalidad, con movimiento en los colegios en los que los extremeños deciden hasta las 8 el futuro de esta comunidad. Adrián García.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Aumenta, ahora sí, poco a poco el movimiento en los colegios electorales de toda la región a la espera de conocer el primer avance serio de participación que nos darán a partir de las 2 de la tarde. A las 11, solo el 8% de los extremeños habían votado, hablamos de 75.000 personas, pero es un porcentaje que nos sirve de poco porque no se puede comparar con el año 2023. La participación va a ser clave y, según los expertos, a menos participación, mejor para el Partido Popular y para Guardiola, que, como decías, ha sido la última en votar. La escuchamos.
Llego con la tranquilidad del trabajo bien hecho, de haber puesto todo lo mejor de mí al servicio de mi tierra y, de verdad, tranquila, tranquila y confiada. Yo lo que confío es en que los extremeños valoren y avalen el trabajo que hemos hecho durante 2 años y medio, dispuestos siempre a hablar con todo el mundo, siempre y cuando sea para mejorar la vida de la gente, de los extremeños y de los problemas que sí que afectan a Extremadura.
Guardiola, que se juega el todo por el todo, mirando de frente ese escaño 33, que no es imposible, pero por el que no ha apostado ningún sondeo. Por cierto, delegación del Gobierno ha confirmado que los 2 nuevos robos que se han producido esta noche en oficinas de correos no han afectado a ningún voto.
A partir de las 8 de la tarde puede seguir en COPE la noche electoral en el programa especial Elecciones en Extremadura, que va a dirigir Jorge Bustos. Lo va a hacer desde el claustro de Santa Clara en Mérida y acompañado de Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE desplegado en los puntos clave de estos comicios. En el último Ángelus, previo a la Navidad, el Papa León XIV se dirige especialmente a los más pequeños para que pidan al niño Jesús que llegue la paz. Palabras pronunciadas en la Plaza de San Pedro en un domingo en el que los niños de Roma acostumbran a llevar la figura del niño Jesús de los nacimientos de sus casas para que el Santo Padre los bendiga. Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
Tras poner como ejemplo a San José, que nos enseña a preparar el corazón para acoger a Cristo y a los demás en la cercanía de la Navidad, los protagonistas indiscutibles de este Ángelus han sido los pequeños.
Cari ragazzi, davanti al presepe.
Queridos niños, delante del pesebre, rezad a Jesús también por las intenciones del Papa. En particular, recemos juntos para que todos los niños del mundo puedan vivir con paz. Os lo agradezco de corazón. Mañana el Papa iniciará una intensa semana con el tradicional y esperado discurso a la Curia de Roma.
Los sindicatos sanitarios piden más tiempo a la ministra de Sanidad, Mónica García, para seguir negociando el Estatuto Marco. Mañana lunes se reúnen para revisar de nuevo el borrador que incluye la rebaja 35 horas semanales y el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada, Carmen Lavallén.
Sigue abierto el diálogo entre Sanidad y los sindicatos del ámbito de la negociación y este lunes a las 10 de la mañana volverán a reunirse para seguir analizando el borrador del Estatuto Marco para el conjunto de los profesionales de la salud. De que haya acuerdo depende que desconvoquen definitivamente la huelga indefinida prevista a partir del 27 de enero. Fernando Ontangas es el responsable de sanidad en el sindicato CESIF.
Estamos en disposición de poder hacer un buen texto en un tiempo prudencial relativamente corto.
Los que sí mantienen la movilización con fechas aún por determinar son los médicos que el miércoles se desmarcaron de las negociaciones y siguen pidiendo un estatuto propio que Sanidad considera inviable. Otra agrupación también de médicos ha convocado una huelga para los próximos 14 y 15 de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Fútbol Club Barcelona quiere conseguir la última victoria del año, Teresa Vasallo.
Y lo va a intentar a las 4 y cuarto de la tarde contra el Villarreal, aunque eso sí, lo va a tener que hacer sin Pedri, última hora del Barcelona, Elena Condis.
El Barça llegó anoche a Villarreal sin Pedri, con molestias en los isquios, y sin Christensen, que tiene problemas en la rodilla. Pase lo que pase, terminará el año líder. Hoy es un duelo entre dos equipos que están en su mejor momento en la liga. El Barça primero, el Villarreal tercero. Los de Barcelona han firmado el mejor arranque liguero de su historia, pero llegan mermados con hasta 8 bajas, eliminados además de Copa del Rey y prácticamente también de la Champions. En el Barça la duda es si volverá Lewandowski al 11 tras 2 suplencias seguidas. Quien seguro que regresará es Rafinha, de quien Flick dijo ayer que le parecía una broma que no estuviera en el 11 ideal de la FIFA.
Antes, a las 2, es el turno del Atlético de Madrid, que viaja a Girona para mantenerle el pulso a los grandes de la Liga. Lo hará sin Jiménez, Baena y Lenglet, aunque eso sí, vuelve Llorente, que jugará de titular. Además, a las 6:30, Elche-Rayo y a las 9, Betis-Getafe.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, pero vamos con la última hora del programa de este fin de semana, que siempre es la mejor.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look in 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store.
Aquí estamos en las vísperas de Navidad, de Nochebuena, en fin de semana de COPE, y no abandonamos las cuestiones de interés para los oyentes, lo que es la radio informativa. En breve vendrá Nacho Montes para hablarnos de cómo poner una mesa hermosa, cómo vestirnos y de su última creación, que es su biografía. Pero antes, tengo que deciros que leyendo la prensa esta semana me quedé clavada en el sitio cuando leí que los chicos jóvenes que se aficionen a los rayos UVA con 30 años tendrán una piel de 70. Y es que la Universidad de California en San Francisco y la de Northwestern han indagado en los efectos que los rayos UVA tienen sobre las pieles más jóvenes. Y habituarse a los bronceados artificiales, a las cabinas solares, no solo puede causar daño en el ADN, sino que, atención, triplica el riesgo de sufrir un melanoma. Para conocer más de este estudio, vamos a hablar con la doctora Sara Carrasco. Ella es dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muy bienvenida, doctora.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar con vosotros y charlar un ratito.
Gracias por estar. Y lo primero que tengo que preguntarte es cómo funcionan estas camas solares. Para quienes nunca hayan acudido a darse rayos UVA, como es mi caso, ni nada similar, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, pues efectivamente es como para quedarse clavado al oír estas noticias, ¿no? Porque son muy espectaculares y además es que son absolutamente ciertas. Estas cámaras funcionan seleccionando el tipo de radiación que recibe la piel, las personas que se meten dentro. Entonces, eliminan la radiación que hace que nos pongamos rojos, pero no eliminan la radiación que hace que cojamos color. Es decir, eliminan el UVB, pero no eliminan, emiten UVA.
Pero eso no significa que sean inocuas.
Para nada. Y además las personas piensan que están recibiendo solamente como una radiación que las broncea, el UVA, y no se dan cuenta que no tiene, es totalmente problemático para la piel por muchos motivos que podemos ir comentando como para que podamos informar a las personas. La radiación UVA que reciben, que emiten las cámaras de bronceado, no es como la del sol. Que esto es una cosa que es muy falsa. La gente dice, no, es que es como lo del sol,
o menos,
pero no te quemas.
O lo de menos, sí, exacto.
Eso es. Y esto, Cristina, no es verdad. Emiten hasta 12 veces más radiación UVA que emite la radiación natural solar.
¡Qué barbaridad!
Entonces, sí, sí, es una locura, literalmente, desde el punto de vista de la dermatología y de la ciencia y de la medicina.
Sí, ¡qué barbaridad!
Hasta 12 veces más radiación UVA. Y la radiación UVA es una radiación que no se queda en la superficie, por eso no nos pone rojitos. La radiación UVA penetra, es decir, realmente nos radia profundamente en la piel y provoca una alteración enorme en muchísimos planos. Provoca esto que tanto le preocupa a la gente, el envejecimiento prematuro, que podemos hablar de él, pero sobre todo provoca un daño terrible en el ADN porque vibra, radia todas las células a forma muy profunda y forma muy intensa, más que en el sol natural.
¡Qué barbaridad! Bueno, sí. Vamos por partes. Primero el envejecimiento. Sí. El estudio parece que siguió a más de 30.000 pacientes y concluyó que la piel de las personas de entre 30 y 40 años que habían recurrido a las camas solares tenía muchas más mutaciones que las de personas de 70 y 80.
Total, porque siempre se han vendido, se ha puesto una envoltura de salud en estas cámaras. Me meto en la cámara de bronceado para tener mejor aspecto, para no quemarme, para estar mejor. Y sin embargo, lo que no se ha ampliado es la realidad de estas cámaras de bronceado, en la que una radiación altísima de UVA provoca una destrucción en la funcionalidad de lo que nosotros llamamos dermis vertical, que es toda la conformación de fibras de colágeno y elastina. Entonces, en conclusión, cuando una persona va utilizando estas cámaras, aunque sea poquito, lo que va haciendo es radiarse internamente. Entonces, claro, todo ese envejecimiento, su piel queda poco elástica, como un cartón, como un cuero, y no hace falta esperar a los 70 años para verlo. Personas muy jóvenes que han recibido radiación en cámaras de bronceado están muchísimo, con una piel muchísimo menos elástica, con una tensión vertical mucho menor debido a esto.
¡Qué barbaridad! Y sobre todo lo que más me asombra es que no se haya advertido a la gente durante, digamos, los últimos 30 años de esta cuestión. En definitiva, que se les haya engañado, ¿eh? Es que es un tema que puede dar hasta demandas judiciales.
Sí. Existe una ley que se promulgó en el 2003, un decreto real del 2003, pues fíjate de dónde vamos, en el que a través de muchísima presión desde el campo médico se consiguió que fuese obligatorio firmar un consentimiento informado a todas las personas que entran en estos sitios. Es decir, es obligatorio bajo ley que las personas que van a recibir estos, vamos a decir, radiaciones a base de tratamientos que ellos consideran, pero son radiaciones, firmen un consentimiento informado en el que se les indica que es cancerígeno. Sin embargo, en la mayoría...
¿Sabes qué pasa, doctora? No, y además muchas veces firmamos estas cosas. Yo, desde luego, cuando me van a operar en la Seguridad Social o en un médico privado, sin leerme en absoluto nada, no me vaya a desmayar. O sea, que tú, digamos, sí, que confías en el centro. Ahora, si te encuentras un cartel en el que te dicen que tu piel de 30 años va a estar como la de 70, ya veríamos efectivamente qué hace la gente. Se nos ha cortado la comunicación con la doctora... Ah, Sara, ¿estás ahí?
Sí, estoy escuchándote.
¿Y echarse crema protectora antes de entrar a una cabina solar ayuda o es inútil?
Podría ayudar, pero es inútil porque la radiación UVA va a penetrar muy profundamente en la piel, no es un UVB.
Ya.
Podría ser útil si fuera un UVB, pero las cremas de protección también nos protegen frente al UVA, pero no conseguirías el objetivo que quieres conseguir en la cámara, que es broncear.
Luego hablábamos de las mutaciones del ADN y del cáncer. Este era el otro aspecto que querías tocar.
Sí, porque me parece importante. De cara a la población, me parece muy importante desde el punto de vista de los dermatólogos transmitir que no es sano para la piel. Va a producir un envejecimiento, va a producir una alteración estructural que no es sano respecto a la parte estética, pero tampoco es sano respecto a la parte funcional. Que lo que comentabas de que aumenta el índice de melanoma son cifras muy dramáticas. Incluso si el paciente que se mete dentro de la cámara de UVA es menor de 35 años, su índice de melanoma aumenta un 75%, Cristina.
¡Qué barbaridad!
Muchísimo. Es decir, radia mucho. Es que son radiaciones muy cortas.
Y afecta más si eres joven que si eres mayor.
Sí. Menores de 35. Es como las quemaduras en infancia, que nos duplican el índice de melanoma. Mientras más jóvenes somos, estas quemaduras, radiaciones intensas y cortas, son como más tóxicas para la persona. Es muy, muy interesante este tema.
Sí. La verdad es que comparan los autores del estudio el nivel cancerígeno de los rayos UVA y de las cabinas solares con el tabaco.
Sí, es que
o sea, dice
no,
que
es
tienen que el mismo nivel cancerígeno.
Sí. Es que estamos hablando de esto, aunque la población lo vea como algo que no tiene nada que ver. Es un tema de educación, por eso la labor vuestra es tan importante, porque llegamos a la educación del tabaco a través de información y vamos a conseguir educación acerca de los rayos UVA a través de la información a la población. Y hay veces, yo quería, si existe la posibilidad de ampliar, porque hay veces que comparan... dicen, no, pues es que los rayos UVA de cabina, en el hospital también hay rayos UVA para tratamientos de enfermedades, entonces son buenos.
Anda, la
esto
leche,
es una cosa
perdón.
Que se ha
O sea, quiero
hablado.
Decir, claro, me imagino que se utilizan esos rayos UVA sabiendo que tienen efectos negativos, pero por razones mayores.
No, y que no son iguales, se utilizan unos rayos UVA de banda ancha y además, o sea, es decir, son cualitativamente diferentes, es decir, no es el rayo UVA de la cámara de bronceado, es un rayo UVA de banda ancha y además los equipos hospitalarios cuando utilizan rayo UVA en un paciente no lo miden por tiempo, lo miden por julios, por energía delegada. Entonces no es que le digan 10 minutos, 7 minutos, no, es tiempo. Entonces son los julios, entonces es completamente distinto. Entonces esto es muy importante que la población lo sepa.
Es impresionante porque los tumores más habituales que se han registrado en este estudio sobre el estado de la piel de las personas que utilizaron las camas solares están localizados en las zonas lumbares y glúteos, o sea, en la espalda. Sí. Que en realidad son áreas poco expuestas al sol habitualmente y por lo tanto delatan su relación con estas camas solares.
Claro.
Yo quería preguntarte, doctora, a propósito de si este daño que sufre la piel es reversible.
Relativamente. Es decir, hoy en día, gracias a tecnologías, tenemos posibilidad. Primero, el cuerpo es maravilloso. Esto ya sabemos cómo nuestro organismo es maravilloso y es capaz de regenerarse y de hecho se autorregenera tanto nuestro sistema inmuno como nuestro sistema celular. Pero sí que existe un daño en el ADN que no es reparable. Esto es así, esto no podemos hacer un barrido a cero. Esto en el tabaco ocurre igual, tampoco existe el barrido a cero. Podemos reparar, pero no existe el barrido a cero.
¿Y existe el bronceado saludable?
Desde un punto de vista médico, salud, lo que entendemos como salud, como buena función celular y buena función de nuestro organismo, no existe.
Claro, esto es una cosa que, digamos, parece antagónica con respecto a la recomendación de tomar el sol un poco todos los días, 10 minutos, para garantizar, por ejemplo, los niveles de vitamina D.
Eso es, pero ahí tampoco vamos a conseguir un gran bronceado. O sea, vamos a conseguir, necesitamos tomar vitamina D. El tema de la vitamina D es súper interesante porque lo vamos a obtener a través de la luz, lo vamos a obtener a través de la dieta, pero también necesitamos otros factores. Es como la absorción del calcio, la hormona. El calcio no solo porque tomes calcio, vas a tener unos buenos huesos, necesitas ejercicio, necesitas una relativa... como un conjunto de cosas, ¿no? En la vitamina D ocurre exactamente lo mismo. Necesitas, para que esta hormona funcione bien, un conjunto de cosas. Esa transformación a través de la luz, de estar... Somos animales, necesitamos luz, necesitamos exposición, pero es una superficie realmente pequeña. El dorso de una mano valdría para hacer una transformación lumínica suficiente para generar esa vitamina D. Pero necesitamos otra cosa. Necesitamos... que esté en la dieta, que nuestras hormonas estén bien para poder absorberla y transformarla de forma correcta. Es decir, no podemos, vamos a decir...
identificar estrictamente un bronceado con la salud.
Eso es, que ya claro, voy a tomar vitamina D 15 minutos, voy a tomar el sol 15 minutos y ya voy a tener bien la vitamina D. Esto no funciona así, porque además deberías de comer bien, deberías de tener una calidad de vida correcta, hacer tu ejercicio que también produce otras hormonas que está muy relacionado con el metabolismo del cortisol, con el metabolismo de la insulina. Y entonces es importante que entendamos que la salud siempre es un conjunto, nunca son elementos unitarios.
Claro. Bueno, pues aquí lo tenéis. Riesgos que entrañan tanto el sol como las camas solares, ni comparación una de otra. Y el hecho de que personas que han utilizado estas camas con juventud extrema, 30, 40 años, pues se ven con daños en la piel irreversibles propios de las personas de 70. Tremendo, ¿eh?
Tremendo.
Doctora Sara Carrasco, de verdad, muchísimas gracias porque ha sido perfectamente inteligible y nos hemos enterado divinamente.
Me alegro muchísimo, Cristina, y me agradezco muchísimo que acudáis a nosotros para poder informar a la población.
Pues muy feliz
Muchas
Navidad.
Gracias.
Adiós,
gracias.
Adiós, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad, su verdad aunque sea. aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, Familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad. El Vínculo celebra la unión de las dos Castillas y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me ha sorprendido la lectura de Xabi Alonso en la rueda de prensa cuando ha dicho que no quiero hablar del árbitro, pero no nos sorprende que no haya entrado el VAR. El discurso este del club.
A mí una cosa no me ha gustado.
Oh, lo del chaval.
Que ha dicho que el gol es el único error que ha tenido Valdepeña.
No lo ha hecho con mala intención.
Se ha equivocado. Seguro,
pero sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir.
Aún recuerdo aquella primera comida con Cristina López Schlichting. Ella quería saber si yo era lo que andaba buscando. Llovía, pero hacía calor. Yo me había puesto una americana de lino blanco y le había comprado calas blancas. Vi que ya había empezado su pan sin que ni siquiera hubiésemos pedido la comida y supe que era de las mías. Así que pedí aceite. Mojé el mío con ganas para comenzar por todo lo alto y en minutos nos atiborramos a chistorra, almejas a la marinera, lubina a la espalda y un buen vino blanco. Esto que estoy leyendo son parte de las memorias de Nacho Montes, al que los más fieles al programa y desde luego los seguidores de otros canales de televisión, como por ejemplo Divinity y por supuesto de sus novelas, conocen perfectamente. Las novelas se llaman Flores bajo la nieve, acaban de salir en la esfera de los libros y son el colofón, pese a su jovencísima edad, de toda una carrera literaria muy centrada en algunos casos en la historia y la biografía de los grandes maestros de la costura, desde Balenciaga hasta este último, ¿cómo se llama? Schiaparelli.
Y Fortuny.
Efectivamente. Nacho Montes, buenos
tal?
días.
Qué emoción es venir, aunque los estudios cada vez sean más como naves espaciales, pero
es verdad que
volver,
volver
a la raíz, porque esta comida que tú cuentas, que fíjate lo que ha llovido desde entonces, tú lo cuentas muy fino, porque yo lo has leído muy fino, porque lo puse muy fino, pero nos pusimos como dos gochos a comer, o sea... Nos hartamos a comer y a mojar y a pan.
Pero tú venías elegantísimo con las calas. Yo sí. Me sorprendió muchísimo porque tenían el tallo larguísimo y además es una flor que no se regala habitualmente.
Sí, a mi madre le encantaban las calas blancas. Entonces, es verdad que en algunas épocas las calas blancas eran como casi todos los tipo lirio, que son como muy de muertos, ¿no? Como...
Ah, no, eso no, pero que yo lo encontraba muy original.
Sí, sí.
O sea, que te traen normalmente una rosa, ¿no? ¿Sabes
claro,
lo que te digo?
Claro,
no, él no, él calas.
Yo traje lo que le gustaba a mi madre, calas blancas.
Bueno, aquí vamos a hacer como con los que llevan indumentarias preciosas, porque hay que decir que lleva, a ver, lleva pantalones blancos y botas de cuero, botines de cuero tipo inglés, marrón oscuro, pero es que además lleva un jersey de cuello vuelto azul marino y, atención, una americana de tela escocesa.
Tartán.
De tartán escocés.
Pero tartán es lana.
Ay, qué bonito.
Sí, abriga mucho además.
De cuadros rojos y, bueno, y luego los colores tradicionales, el verde, el azul, el amarillo,
muy
el blanco.
Navidad. ¿Sabes lo que me ha pasado en esta Navidad? Esta la he recuperado, la tenía hace un montón de tiempo, la he sacado del armario que lleva pues, a lo mejor 20 años sin ponérmela.
¿Qué dices?
Sí, sí. Que según me hago mayor, estoy volviendo otra vez a las cosas tradicionales.
Claro, como todos nosotros.
Y además me encanta venir hoy aquí a contarte esto, porque normalmente solo os lo cuento a ti o a Carmen Candela. He vuelto a tener incluso cosas de fe que había perdido. O sea,
ay, esos... vas a tener remedio.
No, no, te lo digo en serio. Cuando te agarras a cosas, es que ha sido muy duro escribir esta novela, porque... Los lectores saben la trayectoria de los libros anteriores, pero claro, esto yo me da vértigo llamarlo memorias, aunque la esfera se empeña en que son unas memorias, pues, o sea, es como una autoficción. Es verdad que es mi biografía real de arriba abajo, pero no de toda mi vida, y además que espero vivir otros 50 por lo menos, no sé. O algo
es que
más.
Eso es lo que llama la atención, lo joven que eres para haber escrito unas memorias. Las memorias parece que uno ha de escribirlas pasados desde luego los 60 y como ideal a los 80.
Sí, bueno, es que para mí no me lo planteé como unas memorias, aunque así
¿y
me
tú
lo encargo.
¿Tienes?
De la... ¿Qué? 55, voy a hacer 56, soy del 70.
O sea, es que es un, desde el punto de vista de la memorística, es un chaval.
Pues mira, esto fue porque me habían ofrecido varias veces, sobre todo cuando se murió mi vikingo, que es la persona con la que yo estaba, no cuando mi madre, sino cuando mi vikingo, pero también esto supongo que es parte del morbo, ¿no?
Su novio.
En la sociedad, mi novio, efectivamente. Entonces, se muere, me encargan, ay, ¿podías hablar de esto? Pues no me apetece. Entonces, ahora que habían pasado 13 años, Imelda, a través de Berenice, me lo encargó, me parecía que era la diferencia, o sea, en la gratitud de haberme encargado 6 novelas antes que esta, entonces dije, pues sí.
Claro. Aparte, otra cuestión, ¿eh? Es curioso que, salvo que lleves una agenda muy minuciosa o un diario, hay muchas cosas que se olvidan.
Claro, bueno, y luego habrá gente que dirá, ¿yo por qué no salgo aquí? Bueno, porque no es una biografía milimetrada de toda mi vida, por eso lo pongo en la nota.
Y eso que sale mogollón de gente.
Muchísima
gente. Esto parece la Plaza Mayor.
Claro, toda la gente que estaba importante en mi vida quería que estuviese, pero no sale todo el mundo. Pero sí, bueno, lo doloroso ha sido, dentro de que ha sido muy sanador para mí, también depende, esto es lo que te decía, lo de la fe, volver a creer en cosas que habías dejado de creer, que... He sufrido mucho escribiéndola, porque pasa el tiempo. Yo le contaba una vez a Carmen Candela que había dejado de creer, porque decía, o sea, por revelación, o sea, por rebelarme contra el mundo, ¿no? Por decir, ¿cómo es posible que mi madre se pueda morir con 56 años de un cáncer? Y cuando pasa eso, una década después se muere mi novio con 33 años de un cáncer también, de, o sea, digestivo los dos. Digo, leche, pero ¿cómo puede haber alguien, el Dios que sea, que yo creo en la fe de los demás, creo en lo que creen los demás? Si tú crees en esto, yo me parece que eso es maravilloso. Yo dejé de creer. Era un señor que creía en mil cosas, ¿no? Más allá de que te gusten más unas que otras, pero creía, o sea, tenía una fe.
Te parecía atroz.
Sí, y me pareció tan atroz que fue como un castigo, fue como me rebelo, no quiero pensar que esto existe. Entonces,
me
no
pasa
quiero,
mucha gente.
O sea, me aparté de un pensamiento religioso que tenía en mi educación familiar porque me rebelaba contra el mundo. Y luego, con el tiempo, cuando llega esta novela, abres esa puerta pensando que el tiempo ha curado todo, cuando abres esa caja de Pandora duele. Me ha dolido mucho escribir esta novela porque he pasado momentos muy trágicos dentro, que luego es una novela muy positiva y muy divertida y con anécdotas divertidas.
Sí.
Pero claro, tiene momentos, pasajes de mi vida duros, que a todo el mundo se le mueren las madres, todo el mundo puede perder una pareja, pero claro, no con esas edades tan tempranas. Entonces, bueno, he vuelto a creer en cosas que la vida ha ido acomodando. Entonces ese dolor es verdad que ha dolido, pero ha sido sanador, y entonces he vuelto a ver cosas que yo creía cuando era pequeño, que me inculcaba mi madre. Entonces, no sé.
Qué bonito.
Ha sido una experiencia bonita.
Qué bonito, porque la vida sirve para algo. De hecho, está ahí para que aprendamos algo. A veces a costa de mucho sufrimiento, la verdad. ¿Qué España tan distinta a la que revela, sobre todo en la infancia, verdad?
Bueno, es que además, claro, para hacer este viaje de mi vida me he tenido que ir primero a Pirineos, que era mi infancia, aunque yo soy madrileño, pero madre aragonesa. Todos nuestros recuerdos de colegio, de amigos, de vacaciones están en el Pirineo Aragonés, en un pueblo de montaña, en Sabiñánigo. Entonces, bueno, yo he vuelto pues eso, a ese lugar que para mí era maravilloso porque era esponjoso. O sea, ahí no existía ni el dolor ni la tragedia, incluso cuando la vida...
Era la infancia.
Claro, era la infancia. Luego también la adolescencia de este Madrid, del final de los... claro, mis 15, 20 años es el final de la movida. O sea, son los 80, 90 en Madrid. Pues es que era un Madrid completamente efervescente. Siendo además yo un niño especialito en mi condición sexual, en pleno todavía franquismo, aunque fuera el latente del final del franquismo, pero que era una España muy oscura.
Esto es muy interesante porque para los heterosexuales el final del franquismo, yo soy algo mayor que tú, del 65, fue una época muy abierta a una evolución muy positiva de la sociedad, con mucha esperanza. La presencia incluso del régimen venía muy atenuada por los tecnócratas, por la preeminencia de la economía, la presencia de los americanos. Y de esa última etapa del franquismo quedan bastantes buenos recuerdos en la generación de los boomers. Pero, ojo, otra cosa era lo que vivían los gays.
Claro.
Y este libro es muy interesante en ese sentido porque realmente entraña mucho sufrimiento el aceptar la propia condición. De hecho, hay una cosa tremenda y es que siendo el nexo con tu madre muy privilegiado, tú confiesas que nunca le dijiste a tu madre que eras homosexual.
Nunca. Pero, ¿sabes una cosa maravillosa que también yo reflejo en esta novela? Las madres siempre saben lo que son sus hijos. Siempre, siempre. Yo nunca le tuve que decir a mi madre, pero no porque no lo necesitase, lo habría necesitado, pero no me atreví a hacerlo. Nunca hablé con mi madre, esto no lo verbalicé.
¿Pero por qué no te atrevías?
Pues porque me daba miedo.
Claro. Si es que
me daba pánico.
Es vivir, pero eso, escucha, eso es vivir con miedo.
Sí, sí. Yo digo que soy un privilegiado porque no me he sentido en mi casa ni menospreciado en nada, ni cuestionado, ni juzgado. Pero sí, es verdad que tenía miedo a contar ciertas cosas, empezando con 14, 15 años, cuando empiezas a tener tus primeros romances, cuando te enamoras de tus amigos, no sé. Nunca lo conté, pero es verdad que en mi casa, que tú sabes que somos cuatro hermanos, dos chicos, dos chicas, mi madre no le preguntaría en la vida a mi hermano Javier por unas sandalias, por un bolso, por un tal, y a mí me lo preguntaba. Y yo recuerdo con 14, 15 años, yo estaba enamorado de unas polveras que tenía mi abuela Ángela, que eran estas, las polveras de talco de toda la vida, que eran con un pompón.
Con una borla.
Para, sí, con una borla de pompón para distribuir el talco. Yo pedí una vez a los Reyes una polvera con 14, 15 años y a mí me trajeron los Reyes la polvera.
Fíjate.
Mi madre sabía lo que tenía
Fíjate.
En casa. Entonces, por una parte me da rabia, porque además cuando ella se murió yo todavía estaba casado con Virginia, entonces nunca supo de mi condición sexual por mi boca, pero evidentemente mi madre sabía todo.
Lo sabía todo, pero a mí me llama la impresión, me impacta el miedo, ¿no?
Sí, porque, el miedo.
Porque yo creo que esto es muy bonito, el conocer cuando, y sobre todo en el caso de una persona que amas, como a mí me ocurre con Nacho Montes, su itinerario, porque a veces hacemos juicios sobre las personas o sobre las ideas muy fríos, muy abstractos, pero cuando tú te pones en los zapatos del otro y haces el caminito, entonces te das cuenta de que las cosas a veces son muy difíciles.
Sí.
Y las hemos hecho muy difíciles. Y esto es interesante de este Flores bajo la nieve, que es las memorias noveladas, o la autoficción, como dice él, que no me acabo de enterar, de Nacho Montes. Hay cosas preciosas. Por ejemplo, el descubrir que cuando fallece tu madre, os vais todos a la casa familiar, todos los adultos ya que son los hijos, y os instaláis ahí durante su último tiempo para aprovechar cada instante.
Fue maravilloso porque fue volver. Yo tenía 32 años. Mi hermana Paula tenía 30 y ya un bebé. Mi hermana Laura tenía 20 y tantos. Entonces volvimos, menos mi hermano Javier, que no podía por trabajo. volvimos los tres. Yo me acuerdo que era mi época de Federico Jiménez Los Santos en Libertad Digital. Yo me fui y me fui a mi casa hasta que mi madre murió. Entonces estuvimos 2 meses acompañando a mi madre en su recta final sin que ella lo supiese, porque le dijimos que tenía una infección de hígado, porque se puso, era un cáncer de páncreas, estaba amarilla. El segundo día estaba amarilla, las cuencas de los ojos, las uñas. Entonces le dijimos que tenía infección de hígado. Lo pactamos entre mi padre y mis hermanos, que nos reunió mi padre cuando nos dieron el diagnóstico. ¿Se lo decimos o no? El médico nos aconsejó, yo no se lo diría. El médico amigo de mi madre, el doctor Miras, me dijo, yo no se lo diría. O sea, ¿para qué le vais a hacer este sufrimiento? Si va a ser tan rápido que no hay ni quimio. O sea, va a morir, no va a llegar a Navidad. Y efectivamente, esto pasó en octubre, se murió un 17 de diciembre. Nos fuimos todos los hermanos, o sea, mis dos hermanas y yo, Paula con la bebé, que era Victoria la primera, Laura y yo solos, porque no teníamos, estábamos casados, pero no teníamos hijos. Y nos instalamos, yo en mi habitación de infancia,
hermanas
en sus habitaciones compartidas, que dormíamos chicos con chicas, o sea, chicos con chicos, chicas con chicas, y estuvimos 2 meses, yo hacía la comida todos los días, mi padre iba y volvía a trabajar, y yo, como si estuviera mi madre, bien, mi madre estaba en una cama, o sea, muriéndose, completamente ya en coma. Bueno, pues fue bonito, porque fue abrir la casa del pasado. O sea, la casa de volver a la casa de tus padres.
Volver a reconstruir el hogar familiar.
No solo a mi madre, que no se enteraba, acompañar a mi padre en la pérdida de mi madre con mis hermanas. Tú sabes lo que nos reíamos esos días. Lo que llorábamos, pero también lo que nos reíamos. Y compartir con tus hermanos, ya de adultos, la vida de infancia. O sea, volver a acostarse y a levantarse juntos, hacer fiestas de pijama, cenas. O sea, dentro del dolor fue una etapa súper bonita. Y entonces, eso también son las maravillas que yo... me regala esta novela, momentos que yo he vivido muy bonitos, que mucha gente comprenderá, que esto es como cuando vas a un entierro, a un tanatorio, y el ser humano necesita la risa, el chascarrillo, la complicidad. Eso pasa también en la tragedia. Entonces eso fue lo que vivimos, fueron cosas muy bonitas.
Es muy impresionante porque yo me pregunto si tú no has vacilado en algún momento, porque cuando yo he escrito cuestiones relativas a mi vida, o pseudo-relativas, ¿no? Porque uno hace novelas con sus mecanismos, pero está utilizando los materiales propios, claro, sabe que, por ejemplo, todos los familiares, todos los amigos lo van a reconocer. Uh-huh. Incluso los hay que amenazan. Mi madre, por ejemplo, dice, no irás a contar lo de la tía fulana, ¿no?
Mi padre.
Y no irás a decir, ¿no? Y yo digo, madre, el amor hermoso, qué pesadez. Esto, este pudor, ¿cómo lo has superado?
Pues mira, me senté un día y dije, tengo que contar las cosas a calzón quitado. Es la única manera de contar de verdad. Obviamente, aunque no tenga edad para hacer unas memorias, pero no voy a hacer otras. Supongo que no voy a hacer otras. Entonces yo quería contar cosas bonitas de mi pasado y de mi presente, pero de ver que fueran de verdad y que da igual a quién le molestase. Yo he intentado ir con pies de plomo en algunas cosas que podían ser más hirientes, sobre todo para personas que no se quieren sentir señaladas, porque esta novela todo es real. Incluso un personaje que tiene un nombre ficticio, que yo se lo pongo porque ese amigo que fue un novio mío, pues está casado con una mujer, tiene hijos, Marius. Yo le pongo Marius por Marius Pommerci de Los Miserables, pero es una persona real que no quería salir. Entonces, es a calzón quitado. Es decir, yo lo voy a contar y al que le guste bien y al que no, pero que intentando no hacerlo.
Pero te habrá dado vértigo.
Me ha dado mucho vértigo y ha habido días de bloqueo.
¿Y no te ha llegado nadie y te ha dicho, eres un sinvergüenza?
No. Todo el mundo que me ha llamado, muy agradecido. Mi padre me llamó el día siguiente de la novela. Yo tenía miedo por mi padre. Hijo, vas a contar demasiadas cosas íntimas de nuestra familia. Me llamó llorando, que cuando te llama un padre con 86 años llorando, de qué maravilla de novela, hijo, qué bien. Mis hermanas igual. Bueno, mi hermana Laura no me leyó hasta el día de la presentación.
Sí, que dice, yo lo conté, de repente dice, no, es que mi hermana Laura no me ha leído, y se oye desde la fila de atrás. Ya lo he leído ayer.
Lo leyó, lo terminó esa noche para ir a la presentación porque le daba miedo. Me daba miedo, claro. Cuando tú cuentas cosas de nuestra vida en común, de nuestra madre...
Y las expones de esa manera.
Me da miedo a sufrir, y claro, sufrió.
No, y hay cosas muy delicadas, porque se cuenta, por ejemplo, en ese entorno de un niño que va descubriendo su condición sexual, que va dándose cuenta claramente de su naturaleza gay, y en determinados entornos pues se cuenta el caso del abuso por parte de un profesor de deportes, de un amigo de Nacho Montes. ¿Y cómo sería de real que el día de la presentación este muchacho, que ahora está casado y tiene hijos y tal, le pregunto, digo, ¿a ti te hicieron esto? Y dice, efectivamente. Y nunca se había contado. O sea, que son cosas muy, muy expuestas, ¿no?
Me encanta además que me hagas esta pregunta, porque yo estoy muy agradecido a mi etapa agustina. Yo estudié en los Agustinos de Padre Damián. Tú también.
Sí.
Yo fui adulta desde preescolar, porque yo empecé de pequeño con Ramón Grosso, que es este amigo mío, que es hijo de uno de los grandes futbolistas de la historia del Real Madrid, Grosso, lo sufrió, y no por los agustinos, o sea, por un seglar que trabajaba dentro del departamento deportivo de los agustinos.
Y que fue inmediatamente despedido.
Sí,
Pronto.
Bueno, fue retirado de ese tipo de estudios, pero yo al final de la novela no es una denuncia, es una denuncia pública, porque mi amigo quería contarlo y me parecía que encajaba muy bien dentro de la novela, porque además no hay ningún morbo en esto, no hay nada explícito.
No, porque es de justicia.
Porque es de justicia, efectivamente, y porque lo pasamos mal, y porque además es la historia de mi infancia, es decir, es un compañero que llega a mi clase y un día desaparece sin que nadie te diga por qué, y hasta de edad muy adulta no te enteras que pasó eso. Entonces, y la desgracia muchas veces que se echa, o el arrojo que se hace de porquería a ciertas instituciones a través de personas que no tienen nada que ver con la Iglesia, con la fe, por eso digo que he vuelto incluso a la fe. Para mi amigo Ramón seguramente será un drama su paso por los agustinos, y para mí fueron momentos muy felices en los que viví cosas maravillosas que formaron el hombre que soy hoy. Entonces, para que veas lo importante de esto también.
Qué bonito, la verdad. Bueno, es que estaría con Nacho mil años, ¿no? Pero tengo que deciros que está ahí en las librerías, ¿no? Está. Bueno, él se empeña con lo de la novela. Yo es que no entiendo por qué te empeñas en llamarlo novela.
Bueno, porque decir unas memorias con 55, pues memorias ha hecho Carmen Lomana, claro que puede ser mi madre, pero no yo.
Bueno,
¿verdad?
Pero es como el hecho es que está literalizado, o sea, que hay una narración rápida, ágil, interesante, pero que es su
pero
vida.
Pero es todo real, ¿eh? Todo de arriba abajo, claro. Incluso lo que parece increíble.
Hay una cosa increíble. Yo no sé si creerle, pero bueno.
Si yo te doy fe cristiana, ¿tú me crees? Pues te digo que sí. Sí.
Sí. Flores bajo la nieve se llama, de Nacho Montes. Y hablando de flores, digo, oye, ya que vienes, me tienes que vestir una mesa.
Hablemos de la Navidad.
De Nochebuena. Porque si hay un momento del año que le gusta a Nacho, es la Navidad. ¿Sigue siendo
sí,
así?
Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Ha habido épocas que me...
¿Que te ha enloquecido?
Que me ha enloquecido. Pero de enloquecerme, de perder la cabeza, de gastarme,
sí, sí, sí.
De gastarme un dineral que no tenía para montar un árbol de 4 metros. O sea, cosas que, bueno, me sigue gustando. Este año he vuelto un poco a la tradición. Yo siempre juego con mis novelas para que el árbol del año en curso de la novela, la decoración sea como la portada.
Ay, no me lo puedo creer.
Sí, entonces mi árbol de este año es blanco de base, lleva pompones de nieve, cristal azul, como las flores esas del Vice que hemos simulado en azul, cuando la flor es blanca, pero bueno, por la ilustración de la portada, entonces lleva pompas de cristal azul, pero cristal de verdad de Bohemia. Lleva terciopelo gris en bolas con...
¡Joder, qué bonito!
Ha quedado precioso. Y luego le he metido un toque rojo, como el título de la novela, que es ese rojo burgundi, que es un poco como un rojo acerezado. Le hemos metido bolas, pompas de cristal y bolas antiguas de cereza.
¡Ay, qué bonito!
Y ramas escarchadas. Entonces ha quedado muy bonito el árbol. Pero he vuelto a lo tradicional, aunque haya figurado un poco la novela, he vuelto pues a la valla escarchada, al cristal de verdad, al no plástico. Entonces yo, para esta Nochebuena, no me toca, vamos a cenar fuera... O sea, que no me toca en mi casa, me tocará la Nochevieja, pero voy a montar tradicional. Entonces, yo recomiendo a la gente que en Nochebuena vuelva a tirar de lo de siempre. Un buen mantel de cuadros, o sea, un tartán para un mantel. Vajillas antiguas, que muchas veces nos empeñamos en meter vajillas para que vean todas a juego. No, si no tenemos, que yo esto lo cuento muchas veces, se pueden mezclar vajillas. Yo, este año, en Nochevieja, en vez de sacar vajilla toda lineal, voy a meter pues vajillas distintas de mi abuela, de mis recuerdos de mi infancia, una vajilla inglesa de mi abuela, otros platos de mi madre, no sé qué, mezclarlas.
Pero cada comensal
puede tener una
homogéneo.
Vajilla distinta.
Sí, pero quiero decir, el primer plato va a ser verde y el segundo azul.
No. Pero o sea, que se pueden mezclar. Yo este año todavía no sé cómo, seguramente lo haré como la novela, meteré una buena mesa con bosque de nieve, con árboles, con mucho atrezo, con mucha decoración, pero va a ser todo muy nieve. Y luego vajillas pueden ser distintas. Un comensal puede tener una vajilla roja, otro una vajilla gris, no sé.
Ah, fíjate.
Mezclarlo. Y los copas igual, mezclarlo. Cuando en las familias somos muchos, yo que tengo muchos hermanos, con cónyuges, o sea, con maridos o con mujeres, con hijos, mis sobrinos ya son adultos, pues claro, te conviertes en una cena, se convierte en 20 y tantas personas. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues no te vas a volver loco de tiene que ir todo a juego. Pues,
tienes las sillas vajillas, cada una de su color, las vajillas, qué interesante.
Y eso que queda muy bonito, además.
¿Y cómo armonizas tanto color? O sea, quiero decir, tanto color no, porque las vajillas buenas tampoco es que vayan a ser, pero sí, a lo mejor tienes una vajilla que es gris y otra que tiene un filo rojo y una tercera con oro.
Pues sin miedo a lo ecléctico, o sea, que no pasa nada porque haya muchas mezclas. Lo bueno sería meter un mantel muy base, o sea, si metes un mantel de tartán no te da para jugar tanto con los colores de otras vajillas, pero un mantel base blanco que todo el mundo tiene, un mantel bueno de hilo, una organza, un mantel de lino, no sé, da igual. A veces hay materiales de verano que parece que son de verano y que no se van por una mesa. ¿Por qué no un mantel de hilo blanco o un mantel de lino o incluso incluso esos manteles que compraban nuestras madres cuando salían fuera, que van bordados en hilo, que son muy tradicionales, tal, meter eso, que es, la base es muy blanca, con un montón de vajillas de colores, pues es muy divertido para una noche buena. Y muy tradicional.
Fíjate qué sentido tan práctico. Si encima pones un centro, a lo mejor, que lleve todos esos colores...
Claro. ¿Eh? Si y luego tirar por las cosas naturales que a veces no tenemos que pagarlas. Yo, por ejemplo, que vivo en la sierra, pues es que hay años que monto centros que cojo de mi propio jardín. Pues cojo vallas, cojo, o te vas al bosque, coges vallas, piñas secas, haces un centro como tal, manzanas, metes fruta fresca en los centros, en la decoración. O sea, estoy huyendo de los plásticos. Que eso, ha habido muchas épocas que yo lo he usado porque tenía árboles de 4 metros. Yo tenía una casa que tú conociste que tenía doble altura, entonces me dio un árbol que tenía que poner un andamio para poner el árbol.
Sí,
y claro,
fe.
Eso rellenarlo de natural era imposible, de cristal. Entonces, que lo llenabas con plástico, pues yo ahora odio el plástico. Es verdad que cuando hay niños pequeños, tú ahora, por ejemplo, que tienes un nieto, pues claro, el árbol no puede ser de chantilly porque el niño se carga el árbol, entonces hay que usar el plástico, pero son casos excepcionales. Yo en mi casa, que vivo solo, aunque luego venga el día de noche a todos, pues he montado un pedazo de árbol con mucho cristal, con mucha cosa natural, con cosas
buenas. ¿Lo has puesto en Instagram?
Sí.
Ah, a ver si me asomo. Flores bajo la nieve. Es el libro con las memorias de Nacho Montes, que ha sacado la esfera de los libros de este hombre jovencísimo de 55 años, pero que hace un repaso por los 60, los 70, los 60 no sé, porque tú eres más joven.
No, de los 70, nací en el 70, del 70 y tantos.
Los 70, los 80, los 90, los 2000 y hasta hoy.
Sí.
Querido, es siempre un placer verte.
No, igualmente, es maravilla.
Y además ya nos has ayudado a poner la mesa. O sea que ya puedo también desearte muy feliz Nochebuena.
Muchas gracias. Y un truco que te voy a dar para esos centros: cuando hay centros con fruta, te puedes comer la fruta de los centros.
¡Ey!
Montas un centro con manzanas y luego te las comes.
¡Feliz Navidad! Many times, many ways. Merry Christmas.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8 de la tarde, programa especial con Jorge Bustos.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran licitación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. En COPE, Jorge Bustos y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de la Navidad.
Jorge, si tuvieras que quedarte solo con una, ¿qué imagen te acompaña cada Navidad?
Pues hombre, Pilar, solo con una me parece muy poco. Te voy a dar tres. La primera es la Torre de los Lodones de mi pueblo, Torrelodones, adornada e iluminada. Luego está la bandeja de los turrones, que es imprescindible en mi casa desde que era niño. Pero sobre todo el Belén que mi madre lleva poniendo 50 años en casa de mis padres, que es un Belén muy sencillo, de solo 5 figuras. La mula, el buey, San José, María y el niño.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No se va, está aquí sentado. Pues muy bien,
con el tartán. No me quiero ir.
Que es ese momento inapelable. Uh-huh. definitivo, atroz, en el que tenemos que decirle a la audiencia que nos vamos. Y yo no me lo creo, porque ha sido una mañana trepidante de encuentros muy interesantes, de historias sorprendentes como la del hombre enamorado del ciervo y el ciervo enamorado del hombre.
Qué bonita.
La historia de Bambi y Aladino, que tiene tela, ¿no? Y la verdad es que nos vamos contentos. Esta semana, pues en lugar de trabajar directamente a partir de ya, pues volveremos justamente después de Navidad y el sábado nos tendréis puntuales a las 10 peninsulares, las 9 en Canarias. Pero las redes sociales van a seguir funcionando, ¿no, Paulete?
Efectivamente, y además en una hora empieza el invierno. ¿No os pasa que siempre asociáis Navidad a invierno y en realidad llevamos un tiempo pensando que estamos en invierno?
Claro.
¿Y estábamos en otoño?
Todavía es otoño, ¿eh?
Todavía es otoño.
Y eso que ya han llegado las primeras nieves.
Y ya están las luces desde hace 2 meses y tal
eso
y cual.
Es.
Pero en una hora empieza el invierno, ¿eh? Así que ala. Bueno, Cris, que siguen llegando mensajes de la lotería, porque mañana es el día 22, ¿eh? La lotería, el día que para muchos ya es el campanazo el pistoletazo de salida de la Navidad. Así que vamos a ver qué nos cuentan.
Mi padre era militar en el cuartel de Loyola, de San Sebastián. Y tocó el gordo hace unos años, muchos, y todos los años cogía, pero ese año se le olvidó o no pudo ir, no sé qué pasó. El caso es que tocó a todo el mundo menos a nosotros, hasta a los soldados que estaban haciendo la mili.
¿Cuántas veces? Bueno, eso hay que vivirlo con libertad, porque no puedes comprar todos los números del mundo. No, es que no estaba para ti, que te va a tocar otro tipo de lotería.
Ay, hay que tener mucha fe, hay que tener mucha fe para realmente.
Y que lo importante es la salud.
Sí. Claro, viva la salud.
Eso díselo al padre de esta señora. Bueno, por otro lado, Cris, has contado un cuento precioso esta mañana en tu editorial, que animamos a todo el mundo a que se meta ahí en fin de semana en cope.es.
No podía ser de otro modo que en nuestro último domingo antes de la Nochebuena fuese un cuento de Navidad.
Exacto. Bueno, has estado hablando, lo hemos llamado el cuento del nieto de Cristina y el árbol menguante.
Y el árbol menguante, sí. Eso que es todo lo contrario que del de Nacho Montes.
El árbol menguante.
Sí. Tienes que oírlo porque te vas a reír mucho, Nacho.
Exacto. Bueno, la cosa es que nos ha llegado este mensaje a continuación.
Buenos días, doña Cristina. Manuel de Vigo. Mire, le voy a decir una cosa. Me gustó mucho su relato sobre el árbol, pero va a poner triste a alguien. Al alcalde de Vigo, el alcalde lo va a poner triste, Abelito, al señor Abel lo va a poner triste, porque no le mencionó el árbol, los árboles, mencionó Nueva York, mencionó Gijón, mencionó, pero no mencionó Vigo.
Me encanta. Efectivamente, se mencionó el árbol de Nueva York, el árbol de, yo creo que de Madrid.
El
de la Puerta del Sol.
El de la Puerta del Sol, el de Vigo, no, el de Gijón. Bueno, ahora mencionamos el de Vigo. No podemos hacer de menos a quienes inauguran internacionalmente la Navidad desde España. Pero es verdad, tiene razón el oyente.
Una tristeza. Ha sobrevolado hoy Vigo. Bueno, ya para terminar, has vuelto a hacer un llamamiento para ver si alguien puede reconocer el reloj que tú has perdido.
Ay, por favor,
vamos a volver a
me da mucha vergüenza. Es que perdí un relojito de oro que me dijo mi madrina, mi única herencia, Nacho. Ay, y hace 2 meses, sí, lo perdí y me duele mucho. O sea, porque no es un problema de valor, es un problema de esas cosas de familia, ¿no?
Claro. Eso es. Bueno, pues un oyente te deja un consejo.
Cristina, si pierdes algo, bueno, buenos días ante todo, pero si pierdes algo, haz lo que hago yo, que me lo enseñó mi abuela y mi madre. Coges un pañuelito grande de estos de nariz, de punta a punta, lo coges, lo estiras y haces un nudo con toda tu fuerza. Dejas el pañuelito con el nudo, tirando con fuerza, como digo, y dices, San Donato, los cojones te ato. Si no me das lo que busco, no te los desato.
Donato.
Pero es que me troncho con los oyentes. O sea, Donato con el nudo, porque tengo a San Antonio muerto, breao, repasado, ya.
Pues a todos.
Pero lo de
a Donato,
los cojones te ato. Tomo nota, ¿eh? Yo estas palabras no las digo, pero como las has dicho tu querida oyente, yo por donde van los oyentes.
Pero funciona. Mira qué tal en los.
A mí me ha funcionado siempre. Y digo, ¿sí? A los cojones hacen un cucufato.
Sí,
40 años ya. De donde vienen estrangulados el pobre hombre.
Pero luego no se los desatas, porque entiendo que una vez.
No se los desato, pero como siempre pierdo cosas, está siempre atado el pobre hombre.
Qué tristeza, ¿eh?
Vaya.
Qué bueno. Bueno, insisto, hay montones de cosas por delante. adelante. Tenemos a las 8 un programa especial que dirige Bustos, en el que sabremos los resultados de las elecciones extremeñas, que ciertamente son emocionantes, porque se dirimen muchas cosas. El grado de caída del Partido Socialista, que anticipa buena parte del malestar social. La posibilidad o no del PP de llegar a la mayoría de 33 escaños y, por lo tanto, mostrarse fuerte o quedarse rezagado y tener que hacer el pacto con Vox, que está subiendo. El tema de la ultraizquierda, que también se está compensando Podemos por mor de la bajada del Partido Socialista, que son muchas cosas, ¿no? Luego, mucha política nos anticipo en los próximos días, porque el presidente ha dicho que lo que quiere son vacaciones y que hasta febrero la Cámara cerrada, y que él tiene que descansar, que está muy estresado. Entonces eso pues va a hacer que se ralentice un poco el nivel. Recordad que ya estaremos en invierno, como ha dicho Paulete, a partir de las, creo que son las 3 y 5. 3.
Ah, ¿y 3?
Hoy 4.
Las 3 y 3 y 5. Hay 6 ya sin invierno.
Exacto. Que hoy ya se enciende la cuarta velita, si tenéis corona de Adviento. Y por supuesto que voy a deciros que viene una de las fiestas más hermosas del año, la Nochebuena y la Navidad. Que tengáis mucha paz, que esa noche os llene de esperanza. Que viendo al niño Jesús, como me decía Jesús Luis, sepáis que la paz no la pone uno, viene de otro lugar. Y que mirando ese lugar, pues el corazón se pacifica. Yo que estoy como en los chotos, porque tengo 27 a cenar, y os podéis imaginar, entre congelar, no congelar, comprar, no comprar, buscar sillas,
y un bebé,
como loca.
Y un bebé.
Y un bebé, que me ha venido a visitar mi primer nieto. Pues miro al niño Jesús, oye, y es como un sedante. Y la verdad, espero que acontezca algo bonito esa noche. Muchas gracias, Nacho Montes.
A ti siempre.
Diego González, gracias. Otín, gracias, como siempre. Paulete, gracias por llevar
feliz
a los
Navidad.
Oyentes en el corazón. Y ya sabéis que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que es nuestra factotum, que la carga inteligente la pone Jesús García Arcilla, que Natalia Escobar estaba en el control y que Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
¡Feliz Navidad!
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, ha reunido a alrededor de 400 parlamentarios italianos en la Capilla Sixtina. El principal colaborador del Papa habló del verdadero sentido de la Navidad y de los vientos de guerra que de manera preocupante invaden hoy las relaciones internacionales. Más allá del interés de los temas abordados, lo llamativo es la naturalidad con la que un alto eclesiástico conversa con parlamentarios de todo el espectro ideológico, entrelazando cuestiones de fe y otras centrales de la vocación de servicio al bien común que caracteriza la profesión política. Pese a la imagen poco edificante que puedan transmitir determinados episodios que copan la actualidad informativa, el cardenal Parolin habla a los parlamentarios desde el convencimiento de que se encuentra ante personas que aspiran a ofrecer lo mejor de sí a la ciudadanía, motivo por el cual Pablo VI definió la política como una de las formas más altas de la caridad, exhortando a la Iglesia a un acompañamiento a la vez cercano y respetuoso con la libertad de conciencia de los políticos. Citando al mismo cardenal Montini, el cardenal Parolin aludió a una verdad no menos importante, que por mucho ingenio o poder que tenga el ser humano, la experiencia enseña que la capacidad de la política para resolver los problemas es siempre limitada. Por eso cualquier político creyente o simplemente sensato hará bien en tomar nota de esos límites y dejar a un lado dogmatismos ideológicos como los que exhiben quienes se arrogan el derecho a decidir qué voces y argumentos tienen o no cabida en el espacio público.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.